porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar, oye cómo va en Radio Popular. ¡Comenzamos!
Programa patrocinado por IMQ Prevención, servicio líder de prevención en Euskadi y en colaboración con Bar El M, el único, el de siempre.
Popular, Herri Irratia, Oye Cómo Va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Martes, 9 de junio. Sigue en directo Jon Uriarte y Mikel González haciendo balance de la temporada 25-26 en la sala de prensa José Iragorri de San Mamés. Dos horas llevan ya dando explicaciones de una temporada decepcionante, así lo ha calificado tanto en el masculino como en el femenino. Enseguida repasamos esa comparecencia en la que ha hablado de cómo se fraguó el fichaje de Dean Terzic. Si se pensó también en echar a Ernesto Valverde o que nunca puso su cargo a disposición del club, que el valor de la plantilla del primer equipo masculino ha bajado un 40% después de este año, que van a contratar a un especialista en balón parado para mejorar el rendimiento. Bueno, ha tenido palabras también para Igor San Román, que le invitó a dimitir. También ha hablado de esa polémica con De La Sota en el Baracaldo, en apoyo del fútbol vizcaíno. Ha hablado de la falta de rendimiento de los fichajes. En fin, que es una comparecencia larga y con varios mensajes que vamos a ir analizando. Doce y 33, una pausa y vamos con todo ello.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único. Por amor,
por amor. En IMQ Prevención tienes la posibilidad de realizar en su centro de Alameda Recalde los reconocimientos médicos psicotécnicos para la expedición o renovación de tu carnet de conducir, permiso de armas, animales peligrosos, patrón de embarcación y seguridad privada. Y ahora, como novedad, los certificados médicos aeronáuticos para pilotos privados, personal de cabina y pilotos de drones. Llama al 944 25 25 25 o visita la web imqprevencion.es y pide tu cita. IMQ Prevención, más cerca de ti.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 03 65. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
Una y 35, yo como va en Radio Popular, acaba de finalizar ahora mismo la rueda de prensa de Jon Uriarte y Mikel González en la sala de prensa José Iragorri en San Mamés, en la que desde las 11:30, es decir, dos horas de balance, Están haciendo repaso a lo que ha sido una temporada decepcionante, tal y como ellos mismos han calificado a lo realizado por los primeros equipos masculino y femenino esta campaña. Nos han dejado muchos titulares, ¿eh?, en esas dos horas. Vamos a ir desgranando todo. Y vamos a empezar mirando al futuro, porque lo que más ilusión genera en la afición rojiblanca es sin duda el fichaje de Edin Terzic, que así se fraguó, así lo explicaba John Uriarte.
Desde el área de trabajo de Mikel hay un foco importante en el análisis de entrenadores, es algo que llevamos haciendo desde, por lo menos desde que nosotros estamos en el club. Y como parte de este análisis, entre una lista de entrenadores interesantes, pues había uno que destacaba que era Edin Terzic. Entonces Mikel fue a un congreso la temporada pasada, y un congreso en el que participaba Edin, pues para ver cómo se desenvolvía en ese congreso y luego para tener la oportunidad de conocerse personalmente. Entonces ahí conectaron, hablaron, la sensación mutua fue muy, muy positiva. Y desde ese momento de la temporada pasada, pues la relación se fue afianzando. Pues por ejemplo, aprovechamos el viaje a Dortmund, que jugamos contra el Borussia, para estar con él, miembros del equipo, bueno, miembros del club, de Mikel y compañeros suyos de su equipo, estuvieron reunidos con Edin, estuvieron en su casa incluso, pasando buenos momentos. Más adelante, pues fuimos incluso el director general, John Berasategui y yo, quienes estuvimos con él durante un día y medio en Madrid. Y bueno, la relación fue, o sea, la impresión que nos causó a todos fue muy buena, la relación se fue fortaleciendo y fue finalmente cuando decidimos que era la persona apropiada para entrar a Athletic. Y desde su lado, bueno, es una pregunta más dirigida a él, pero creo que desde el primer momento demostró como un flechazo, fue increíble, un interés impresionante en entrenar a Athletic. Entendió que somos un club diferente, que somos un club único en el mundo, y él quería ser parte de esto. Y el compromiso que ha mostrado durante toda la temporada, rechazando pues ofertas interesantes que ha tenido de equipos de Champions League, así lo demuestra.
No sé si te he entendido, yo hablabas antes de cómo fueron las conversaciones con Edin Terzic y que Mikel le conoció en un congreso el año pasado, o la temporada pasada, entiendo. Y luego que incluso estuvisteis con él en Dortmund, que fue en octubre. Entonces, ¿vosotros ya sabíais que Valverde ya no seguía entonces? ¿O ya lo sabíais desde antes? ¿Desde cuándo manejáis esa información?
No, lo he explicado antes también, que nosotros hacemos un trabajo de análisis de entrenadores desde la primera temporada en la que, bueno, no sé si viene antes, pero por lo menos desde la primera temporada en la que estamos Mikel y yo en el club. Es un trabajo que es un trabajo constante, al igual que sucede con el análisis de jugadores posibles de para el Athletic, ¿no? Para captación, scouting de jugadores, también se hace lo mismo con los entrenadores. Entonces, en este caso, surgió el caso de Edin, que es el que os he comentado anteriormente. Y se trabaja con él, o se avanza con él, porque es un entrenador que nos parece muy interesante para el Athletic en el futuro, pero todavía no sabíamos nada cuál iba a ser el futuro de Athletic, no sabíamos cómo iba a ser la temporada, no sabíamos la posición que iba a tener Ernesto a final de temporada, no sabíamos tampoco cuál iba a ser nuestra postura a final de temporada, y es algo que surgió ya en los siguientes meses, y fue cuando se decidió. Por parte del club, pues que Ernesto no siguiera, y por parte de Ernesto, que no quería seguir, se decide apostar por Edin. Lo que quería decir con eso es que el trabajo ya venía ya bien hecho desde hacía tiempo, como sucedió con otras personas las temporadas anteriores.
Bueno, pues es la explicación de cómo llega Terzic al Athletic. Fechas, el trabajo previo y luego la confirmación. Ha sido un año muy duro para el Athletic, también para Ernesto Valverde, así lo ha manifestado a lo largo de estos meses, y hoy se le preguntaba si el Txingurri en algún momento puso su cargo a disposición del presidente.
No, tampoco creo que lo tuviera que poner. Él siempre dice, y yo estoy de acuerdo en ello, que los resultados mandan. Y es algo que en lo que nosotros siempre hemos estado trabajando. en si esos resultados provocaban o nos llevaban a pensar que había que tomar esa decisión, a poder tomarla en cualquier momento. Hemos estado preparados para ello, por si llegaba ese momento, pero finalmente tomamos la decisión de no hacerlo. ¿Por qué hemos tomado esa decisión? Que quizás es algo que desde los medios de comunicación, algunos medios, algunos analistas o redes sociales se ha criticado, pues por varios motivos. Por un lado, porque pensamos que Ernesto tenía, en este caso la temporada pasada, tenía la capacidad para sacar el equipo adelante, basado en la experiencia que tenía y el conocimiento que tiene de nuestra competición. Por otro lado, porque tenía la motivación y energía suficiente para llevarlo a cabo. Tercero, porque tenía un conocimiento de la plantilla, un conocimiento quizás mejor que nadie de la plantilla que tenemos. Y cuarto, y eso es importante también, porque existía en ese momento una unión entre vestuario y cuerpo técnico, que es un elemento fundamental en todos los equipos de fútbol. Entonces, con esos cuatro elementos, y dado que el cambiar de entrenador no es garantía de éxito, de hecho, pues diría que un porcentaje superior, por lo menos en las últimas temporadas en Liga Española, aunque cada caso es diferente, de resultados peores tras el cambio que resultados mejores, que lógicamente depende de la muestra que analices y, como digo, cada caso es diferente, pero por todos los factores, pues siempre hemos tomado la decisión de apostar por Ernesto.
Bueno, pues apostaron por Ernesto hasta el final. Hemos escuchado ya a Uriarte hablando de Terzic, de Ernesto Valverde, y también se le ha preguntado por otro nombre propio que está encima de la mesa y que genera dudas ahora mismo. Hablamos de Yuri Berchiche, que no ha renovado, ha sido uno de los mejores de la temporada, a pesar de sus 36 años, el quinto jugador con más minutos del curso. Y bueno, pues se han mostrado optimistas, aunque no han querido dar muchos datos.
Aquí ya sabéis que desgraciadamente no solemos compartir información acerca de temas relativos a fichajes, cesiones, renovaciones o salidas hasta que estas se producen. Entonces, bueno, cuando tengamos algo más de información, pues la daremos. Solo por decir una pincelada que no he dicho en euskera, bueno, no veo. Sí que somos optimistas.
Bueno, pues son optimistas con el posible contrato de Yuri Berchiche más allá del 30 de junio. Ha repasado muchas cuestiones, John Uriarte, en el día de hoy, entre otras cosas, pues por ejemplo, el objetivo, ¿no?, del Athletic a partir de ahora, a partir de la próxima temporada. Él acaba de ser reelegido como presidente para los próximos 4 años y evidentemente tiene un plan.
Pero el enfoque que le estamos dando es muy parecido al de hace 4 años, ¿no? Lo primero de todo, y esto es lo que comenté con mis compañeros de junta directiva, es que esto no es un sprint, es una carrera de fondo, ni siquiera es un maratón, diría que es un ultramaratón. Entonces, el hacer locuras, entrar en el club o empezar a tomar decisiones a diestro y siniestro sin analizar las cosas, pues no vale de nada. Que para mí es mucho más importante poner el foco en un análisis sosegado. Al final, el club está bien gestionado, vamos por buen camino y no hay que tomar decisiones traumáticas urgentes. Entonces, por eso el foco que hemos puesto es primero en hacer un diagnóstico, para lo cual nos estamos apoyando en un consultor externo que no tenga la mirada, la mente contaminada, entre con ojos limpios y críticos. En ese diagnóstico estamos participando tanto junta directiva como equipo directivo del club. Una vez que tengamos el diagnóstico listo, haremos un plan a largo plazo que cubría los años de mandato para los próximos 4 años y a partir de ahí, con esa visión a largo plazo, empezaremos a hacer, como hacemos hasta ahora, los planes anuales con objetivos e indicadores clave para una de las áreas que van filtrándose hacia abajo hasta llegar hasta equipos más pequeños. Y es el enfoque que le estamos dando. Lógicamente, pues al final la mayoría de las personas que estamos somos muy parecidas, entonces pues va a haber algo, va a haber continuidad. Ya se me olvidó comentar que cuando tengamos este trabajo de diagnóstico y de planificación, al igual que hicimos la vez pasada, lo compartiremos con eso, con nuestra masa social. Y como decía, pues la línea va a ser parecida a la anterior. Bueno, trabajo a tope, lógicamente, con total seriedad, con rigor y disciplina, con el ánimo de ser ambiciosos, tanto en el equipo femenino como en el equipo masculino, para intentar alcanzar las cotas más altas y hacer que ese círculo virtuoso con el área social, el impacto social que tiene Athletic, pues sea grande, ¿no? Y para que todo esto pueda funcionar, es necesario que haya dinero. Entonces, pues tratar de ser un club que genera ingresos, los primeros en la tabla, en la clasificación en cuanto a generación de ingresos, para poder invertir de forma ambiciosa, tanto en el área deportiva como en el área social del club.
No ha habido elecciones, ha sido reelegido, por lo tanto, para 4 años más. Y eso que en su momento se habló de la posibilidad de que Igor San Román, él mismo habló de esa posibilidad, se presentara a tratar de luchar con Jon Uriarte por ese sillón presidencial. No lo hizo, un Igor San Román que había estado prácticamente 4 años con el actual presidente rojiblanco, que dimitió, que ya hemos contado que acabaron mal, pero hoy ha admitido el propio Uriarte que le obligó a marcharse.
Yo creo que lo que sucedió alrededor de las elecciones fue algo, no sé cómo llamarlo, quizás esperpéntico. Sobre todo, bueno, por información que me hacíais, o sea, que nos hacíais o que me llegaba a través de diversas personas, entre otras personas a través de vosotros, que al parecer pues esta persona estaba insistiendo para que alguien publicara su interés o su interés en presentarse a las elecciones de Athletic, lo cual me parece, pues no sé, algo curioso, no sé los objetivos o los fines que tendría detrás. Y luego sobre esa persona se han escrito bastantes cosas, tampoco quiero invertir mucho tiempo en ello, simplemente por aclarar algunas de ellas. Bueno, esa persona en ningún momento fue mi mano derecha, sino que fue parte de un equipo de trabajo en el que había otras 18 personas y él fue uno más del mismo. Es cierto que durante la campaña tuvo funciones, era el responsable de la campaña de las elecciones anteriores, el responsable de comunicación y de redes sociales en ese momento, y como tal pues también tendría que haber sido el responsable de analizar las redes sociales de las personas que fichábamos. Pero que al final no sucedió. Bueno, cuando entramos en el club estuvo a cargo del departamento de comunicación, el directivo responsable del departamento de comunicación, y las cosas creo que no funcionaron y se le asignaron otros roles como gestión del palco y al final pues tampoco esa función. Y finalmente pues sucedió una serie de incidentes, de temas pues muy graves, que lo que provocaron es que le invitara a salir de Athletic. Al final, pues por deferencia y por el tiempo que habíamos pasado juntos, se acordó que fuera en forma de dimisión, y es por eso por lo que se hizo de esa manera. Pero bueno, por aclarar el impacto que tuvo eso en el club, en la junta directiva, además, fue mínimo porque el rol de esta persona era ninguno, básicamente. Entonces, bueno, ya cuando ya llegara el periodo de las nuevas elecciones, el ver de todo el peso que se le dio y demás, pues la verdad es que no lo llegué a entender. Pero bueno, la verdad es que no le doy mucha importancia a este tema ya.
Bueno, pues el palo a Igor San Román por, bueno, pues su actitud en esa campaña que no llegó a ver porque nadie se presentó. Le culpa, ¿no?, de no haber revisado las redes sociales de Carlos Aviña, que era en teoría su director deportivo en el primer mandato cuando se presentaba y que al final, bueno, pues no llegó al Athletic. Y también habla de esos graves incidentes que bueno, pues hicieron que le invitara a dimitir el palo también a San Román. Hacemos una pausa y seguimos escuchando al presidente del Athletic, también a nuestros oyentes que opinan en nuestro WhatsApp en el 688-89-3635. Mira, por ejemplo, a este tema nos decían, a este respecto, el comportamiento de San Román tras su salida dejó mucho que desear. Muchas de las cosas que dijo las tenía que haber dicho siendo directivo y si no, a callar. 688-89-3635.
Ya falta menos para la segunda edición de la carrera Bilbao en marcha contra el cáncer. El domingo 14 de junio ven a la carrera familiar y solidaria de la Asociación contra el Cáncer en Vizcaya. Inscríbete en el 900-100-036 o en la web En Marcha contra el Cáncer Bilbao. Apúntate. Vamos, En Marcha contra el Cáncer.
Convierte tu vocación en profesión, atrévete a ser presente y futuro, a soñar, a inspirar, a escuchar, a aconsejar, a motivar, a ser maestro o maestra. Isan Irakasle, elige magisterio, BAM, grados en educación infantil, primaria y doble grado, matrícula extraordinaria abierta hasta cubrir las plazas disponibles, BAM.eus.
Transforma tu espacio con Eraver, expertos en reformas integrales con 25 años de experiencia. Ofrecemos soluciones llave en mano y trabajamos con plantilla propia. Descubre la excelencia en eraver.com o llámanos al 627 40 70 90. Estamos en Gran Vía 81, sexta planta. Eraver, transformando hogares con calidad.
Óptica Lázaro está adherida al Plan Veo del Gobierno con ayuda de 100 euros hasta agotarse, al que te puedes acoger hasta los 16 años para la compra de gafas y lentillas con adaptación garantizada. Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista en Madrid 8 Basauri y en opticalazaro.com.
Siete minutos para alcanzar las dos de la tarde. Seguimos en nuestro Oye Cómo Va y seguimos haciendo repaso a lo que ha sido ese balance de Jon Uriarte y de Mikel González en la sala de prensa José Iragorri de San Mamés. Hay muchas cuestiones encima de la mesa. Hace mucho que no comparecían y se acumulaban los temas. Por ejemplo, uno de los últimos, la camiseta, la nueva camiseta para la próxima temporada. Ya saben que algunos partidos políticos en Navarra no les ha sentado bien. Y hoy se le ha preguntado por la posición del Athletic a este respecto, con el famoso mapa de Euskal Herria en la parte trasera de la zamarra rojiblanca.
La posición del club es bastante clara, es que el Athletic es de todos y de todas en el club. En el Athletic impulsamos que el club defienda los valores fundamentales, los derechos humanos, también el euskera. Pero todo ello sin política, entendida esta como una ideología partidista. Pensamos que todo lo que se ha generado pues, alrededor del club por esto es una polémica artificial que viene provocada por intereses políticos. Y hay un ejemplo claro, ¿no? Que, por ejemplo, no ha habido nada de polémica en lo relativo a Iparralde. Pues en la camiseta venían... los siete riales históricos vascos y la polémica solo ha sido uno de ellos, pero no ha sido en otros tres que no son una comunidad autónoma en Francia, ni siquiera una provincia, o sea que no tiene autonomía administrativa. Para nosotros, para el Athletic, el concepto Euskal Herria viene ligado al idioma, a euskera, que es un idioma que se habla en estos siete territorios y viene ligado a la cultura. Y casualmente coincide este mapa con el ámbito de actuación, de captación de talento que tenemos en el club, con nuestra filosofía, ya que nosotros pues competimos con jugadores formados en estos siete territorios. Entonces, el incluir este mapa con una ikurriña en nuestra camiseta, desde luego no tuvo fines políticos, ningún fin de provocar polémica, más bien lo contrario. Desde que hemos entrado en el club hemos hecho un esfuerzo por tratar de separar completamente al Athletic de la política, en un sentido u otro. Y desde luego es algo que nos cansa mucho el que haya fuerzas políticas de cualquier tipo, a veces son unos, a veces son otros, que aprovechen el club o aprovechen elementos del club para fines propios.
Bueno, pues la respuesta de John Uriarte y de polémica en polémica, porque ayer Imanol de la Sota, en la rueda de prensa en la que se habló de su renovación al frente del Barakaldo, también tuvo una intervención que ha dado mucho de qué hablar, porque se le preguntó si era optimista, ¿no?, en relación a la posibilidad de recibir futbolistas cedidos del Athletic. Dijo que no y, bueno, pues lanzó una reflexión en la que incluía un palo al Athletic, un Imanol de la Sota que, recordemos, estuvo en Lezama.
No soy nada optimista. En ese tema no soy nada optimista. Entonces, bueno, es algo que no me toca a mí. Soy socio del Atleti también y bueno, es algo que me gustaría que las cosas serían de otra manera, ¿no? Y que cuando se habla de fútbol vizcaíno, se hable de todo el fútbol vizcaíno. Hay mucha gente muy válida trabajando en el fútbol vizcaíno y que de verdad se ayude al fútbol vizcaíno a crecer. Y creo que eso, yo por lo menos como socio, lo haría de otra manera, ¿no? Entonces, no tengo ninguna expectativa en que pueda haber cosas que nos puedan beneficiar. Ojalá me equivoque, y es una perspectiva mía, ¿eh?, y lo hablo como socio del Atleti. Yo creo que debería haber una apuesta más fuerte, si de verdad se habla de que el Atleti es el fútbol vizcaíno, de ayudar al fútbol vizcaíno a que crezca. Es una opinión muy personal que la tengo desde hace muchísimos años. Y hablo también de en lo global, ¿no? O sea, el Atleti es lo que es en Vizcaya, pero debe de estar para ayudar también. No solo para cuando las cosas le interesan, sí, y cuando no le interesan, no. Lo hablo como socio del Atleti, como socio del Barakaldo y como aficionado al fútbol vizcaíno, ¿no? Y creo que el fútbol vizcaíno es muy válido y creo que se merece que cuando se pueda ayudar al fútbol vizcaíno se ayude, ¿no? Esa es una opinión muy personal mía y te lo hablo de hace 20 años, no de ahora, ¿eh? Y he sido, quiero decir que he trabajado en el Atleti muchos años, ¿no? Y creo que se podía ayudar más al fútbol vizcaíno cuando lo necesita, ¿no? Creo que, y que sería muy bueno para el Atleti, ¿no? Sería muy bueno, porque cuando el fútbol vizcaíno ha estado fuerte de verdad es cuando más fuerte ha estado el Atleti, ¿no? Entonces, si te vas a la historia del Atleti, seguramente cuando ha estado fuerte, fuerte de verdad es cuando el fútbol vizcaíno ha sido fuerte, fuerte de verdad, con algún club en segunda división vizcaíno, y creo que ese es el camino, ¿no? Pero te lo vuelvo a repetir, que es una opinión como socio del Atleti que soy, ¿no?
Bueno, pues estas palabras de Imanol de la Sota se le han trasladado a John Uriarte y también cómo estaba el convenio, ¿no?, con el Barakaldo, que finaliza el 30 de junio y todavía no se ha renovado.
Creo que ha sido bastante amable en la pregunta, ¿no? Respecto a un tono un poco crítico. Creo que fue una intervención muy dura, a la que me cuesta verle sentido. Es decir, era una rueda de prensa para celebrar o informar su renovación y le hacen una pregunta acerca de si espera tener cedidos del Athletic la temporada que viene, y la respuesta que sigue, la verdad es que en el club nos ha sorprendido muchísimo. Entre otras cosas porque, lejos de contestar a esa pregunta, que era bastante clara, hace pues un análisis bastante poco profundo de cómo debe ser la actuación del Athletic respecto al fútbol vizcaíno, y en el mismo hace, pues, no sé, aseveraciones que no tienen ningún tipo de base, como diciendo que bueno, que está claro que el que haya un equipo profesional en segunda, parece, es bueno para el fútbol vizcaíno y es bueno para el Athletic. Claro, ¿quién tiene que ser ese equipo? ¿El Barakaldo o puede ser o tiene que ser otro? Pero es que, aparte, si tú vas, no, y era la historia, tal, he hecho un mini análisis, a raíz de eso ayer me metí y miré clasificaciones, bueno, las mejores clasificaciones que hemos tenido en los últimos años, empezando por las ligas de Clemente. En la primera liga de Clemente no había ningún equipo profesional vizcaíno en segunda, y en la segunda liga sí que había uno y era el Bilbao Athletic, pero luego vas a la Champions de Luis Fernández y tampoco había ninguno y demás. Es decir, no hay una correlación entre momentos en los que ha habido equipos vizcaínos con que el Athletic estuviera mejor o peor. Por lo tanto, creo que el análisis es un poco, como digo, poco profundo. Que quizás pues tenga razón, no lo sé, pero entonces estaría bien en una reunión privada que compartiera esas ideas, o él o cualquier miembro de su equipo. Y luego, quizás para dar algo más de detalle, lo mejor es que Mikel expliques cómo fue el caso de los cedidos la temporada pasada y luego ya retomo yo la respuesta.
Sí, nosotros, Aitor, con todos los clubes convenidos y especialmente con los vizcaínos, siempre intentamos colaborar e intentar abastecer de jugadores cedidos. Si ponemos en contexto nuestra temporada, esta 25-26, el primer equipo ha tenido 4 competiciones. Bilbao Athletic ha competido en primera ref, que es la misma categoría que Barakaldo, y ha competido la Premier League Sub-21. Baskonia ha competido en segunda ref, una categoría muy exigente, primer año en la categoría, ya ha competido la Youth League. Un grueso grande de la plantilla de la Youth League era Baskonia, con algún refuerzo de Bilbao Athletic. Y era una temporada donde tanto en primer equipo como Bilbao Athletic como Baskonia hemos dibujado plantillas muy largas, porque sobre todo en la primera parte de la temporada, en la primera mitad de la temporada, pues hemos estado muy muy exigidos en cuanto a partidos de competición entre semana y fin de semana. Si vamos al detalle de Barakaldo, dentro de nuestra voluntad de jugadores cedidos en los equipos, este verano no se han alineado los deseos de jugadores que tenía el Barakaldo con la realidad de jugadores cedidos que íbamos a tener. Había peticiones de jugadores que han dado el salto a segunda división jugando muchísimo y siendo muy importantes. Incluso algún jugador que ha estado en primer equipo, dinámica primer equipo, y se ha sentado en primer equipo. Jugadores importantísimos en Bilbao Athletic que hemos necesitado de ellos durante la temporada para conseguir los objetivos del equipo, e incluso jugadores de Bilbao Athletic que han sido importantes en primer equipo o han participado en primer equipo en Champions League. Entonces, tenemos un ejemplo con el Arenas en misma categoría, donde sí ha recibido jugadores cedidos, porque jugadores que iban a salir del Athletic en forma de cesión, a ellos sí les encajaba y a otros no, y eso no es no es ningún tipo de crítica ni mucho menos. Entendemos que el Barakaldo tiene un proyecto ambicioso de querer subir a segunda división, ojalá lo consiga, pero a veces los deseos de cedidos respecto a las realidades de esos chicos pues simplemente no van de la mano. No han sido jugadores que no han terminado en el Barakaldo, pero han terminado en otro club convenido o en otro club no convenido. No se ha dado ninguna situación de ese tipo. Y en todo esto encima hay tres partes, ¿no? Club que quiere al cedido, club que es propiedad de ese jugador y finalmente el jugador. Pero ni siquiera hemos llegado a ese punto en verano pasado o en enero, porque las peticiones eran peticiones que no podíamos atender o realizar ni para el Barakaldo ni para ningún otro club.
Bueno, retomando la pregunta, como decía, para nosotros, para Athletic, el apoyar al fútbol vizcaíno no significa apoyar a un solo club vizcaíno para que éste pueda alcanzar sus objetivos y pueda estar en segunda división, más aún cuando somos una institución que, si analizamos las últimas temporadas que hemos tenido, muchas de ellas hemos estado en pérdidas, y hacer algo así requeriría una inversión fortísima que desgraciadamente desde el club, desde Athletic, no podemos abordar. Para nosotros apoyar al fútbol vizcaíno es otra cosa. El Athletic invierte muchísimo dinero en Vizcaya, muchísimo dinero en nuestros niñas y niños, pero es que ese es el foco de nuestro apoyo, el desarrollar ese talento joven repartido entre muchos equipos de Vizcaya. He dicho todo esto, aunque sé que a vosotros os gusta y os interesa, no queremos tener ninguna polémica con el Barakaldo. La relación que hay entre las instituciones creo que es correcta, entre los presidentes es muy buena, tenemos una comunicación fluida, nos decimos las cosas con total franqueza y claridad. A nosotros nos encantaría que el Baracaldo siguiera siendo convenido del Athletic. Es un club que es súper importante en nuestro territorio, que está haciendo un trabajo buenísimo, no ya solo en la categoría senior, que todos vemos, sino trabajando muy bien también la cantera, con mucho talento tanto en junta directiva como parte del staff, algunos de los cuales, pues como el caso de Imanol, el entrenador, ha pasado por el Athletic. Y confiamos en que ese acuerdo pueda llegar a buen puerto. Pero entendemos también su posición. Como ha dicho Mikel, ellos tienen objetivos muy ambiciosos. Primera Ref es una categoría muy competida, muy exigente en lo deportivo, pero también en lo financiero. Y dar el salto a segunda división, ni te cuento. Entonces, bueno, ojalá pues todas las piezas encajen, podamos renovar el acuerdo. Pero si no es posible, al menos pues nos quedará el sabor de boca de que lo hemos intentado, de que las dos partes hemos negociado con franqueza, y desde luego desearemos lo mejor al Baracaldo.
Bueno, pues la explicación de cómo está la situación ahora mismo con el Baracaldo. Nos damos una vuelta por nuestro WhatsApp, 688-89-3635. Dicen por aquí... de vergüenza lo de Imanol de la Sota. Parece mentira que haya estado en el Athletic y escupir ayer lo que tiró por la boca. Más, como ya sabéis, desgraciadamente no damos información sobre renovaciones y otras cuestiones. ¿Cómo que desgraciadamente? No dais esa información porque no queréis, dice un oyente. Estos siempre van a decir que no a lo que diga el Athletic. Tengo un amigo que fue allí por trabajo y le tienen machacado por ser del Athletic. Nos odian. Habla de lo de la camiseta en Navarra. Aclaradas cosas en rueda de prensa. Opa Athletic, nos dicen por aquí. Cada día me gusta más cómo habla Uriarte. Opinión de un socio de la grada de animación, que muchas veces se nos mete a todos en el mismo saco. Otro apunta que qué poco encaje tiene Uriarte. Está acostumbrado a que todo el mundo le diga amén. Vaya demostración de soberbia. Por aquí nos dicen que de la Sota, ¿por qué no rajó todo esto cuando estuvo dentro? Dice, todos son iguales. 688-89-36-35. Hacemos una pausa y seguimos analizando esa larga comparecencia.
Radio Popular, Erri Ratia.
No todo en la vida cuesta dinero. Las mejores cosas no cuestan nada. Sonreír, amar y el plan Remica Hybrid, el sistema híbrido de calefacción central con aerotermia y fotovoltaica para lograr el máximo confort con el menor coste. Gracias a las subvenciones y a los certificados de ahorro energético, tu comunidad modernizará su instalación y empezará a ahorrar desde el primer día. Infórmate en remica.es.
La elegancia y la calidad del calzado no están reñidas con la moda.
Ni lo clásico con lo moderno.
Encuentra en Alonso la atención al cliente de siempre.
Con el diseño actual de las mejores marcas.
Alonso, la referencia en calzado masculino de Bilbao, en Astarloa 2.
Joyería Miquel, 40 años en Santutxu, mucho más que una joyería. Somos los número uno en compra de oro. Compramos oro con máxima tasación y pago al instante, incluso a domicilio. Mejoramos cualquier oferta o tasación. Taller propio y arreglos de joyería y relojería con garantía y profesionalidad. Visítanos en Luis Luciano Bonaparte 28, Santutxu. Joyería Miquel, confianza y experiencia.
Así reconocemos en Vizcaya a nuestros comercios muy pro. Son profesionales.
Controlan mucho y nos asesoran.
Proactivos.
Siempre están innovando.
Próximos.
Cercanos. En el barrio y online.
Y vienen pegando fuerte. Comercio de Vizcaya. Muy pro. Diputación Foral de Vizcaya.
Asfedevi patrocina Vizcaya Juega. Asfedevi, Asociación de Federaciones Deportivas de Vizcaya, aglutina 45 modalidades deportivas de todo tipo, desde las más conocidas hasta algunas que ni te imaginas. Conócenos en la web asfedevi.eus y acércate al deporte. Asfedevi, la unión de todos los deportes de Vizcaya.
Dos y diez, seguimos en nuestro Oye Cómo Va y seguimos escuchando a Jon Uriarte, que ha reconocido estar preocupado por el rendimiento de toda la plantilla en general, pero sobre todo de los fichajes, ¿no? De aquellos por los que se ha pagado, han tenido un desembolso económico y no están rindiendo. Pues este año, sin ir más lejos, por ejemplo, en ese caso Tenemos sobre todo a Jesús Areso, que él mismo reconoció el mal año que había hecho. Y bueno, pues si nos vamos más atrás, podríamos citar al propio Yaló, que ha estado jugando en Qatar y que tampoco ha hecho grandes méritos para volver con galones. John Uriarte.
Que esos fichajes fueron correctos, fueron buenos fichajes, que eran necesarios en el momento en el que nos encontrábamos. Fueron fichajes de jugadores que, por los que había mucho interés en el mercado, jugadores que estaban en la prelista para diferentes competiciones de la selección española, entre los 50 seleccionados, y que pensábamos que podían aportar mucho a nuestro club, a nuestro primer equipo. Cada caso es diferente, pero está claro que el rendimiento que han tenido no es el que esperábamos. Y desde luego, claro que es algo que me preocupa. Siempre que hacemos una inversión, tanto en talento deportivo como puede ser una aplicación tecnológica, informática o cualquier cosa, si a esa inversión no le sacamos un rendimiento, pues algo que no me gusta. Y si la inversión es importante, como es estos casos, pues todavía menos. Entonces, creo que es algo en lo que tenemos que trabajar. Hay que pelear por sacar rendimiento a todos los jugadores, lógicamente, pero entre ellos a aquellos que han sido fruto de un fichaje.
Se ha hecho un desembolso, no ha funcionado en algunos casos, este año no va a haber Europa, el presupuesto en ese sentido va a caer. Claro, se le ha preguntado si llega Terzic y pide fichajes, ¿hay músculo financiero para acometer algún fichaje?
Siempre estamos activamente mirando, analizando el mercado de Athletic, que desgraciadamente o afortunadamente, según cómo se mire, es reducido. Entonces, bueno, es bastante relativamente sencillo de controlar y siempre estamos atentos a lo que hay en ese mercado para ver si hay alguna oportunidad que desde el ámbito deportivo eleve el nivel de la plantilla actual y desde el ámbito económico sea soportable por el club. Entonces, bueno, es algo que hacemos todas las temporadas y esta pues no va a ser diferente. Estamos siempre pendientes de lo que hay ahí. Si por lo que sea hubiera algún jugador que pensamos que es interesante para nosotros para fortalecer cualquier posición del primer equipo y es una operación que podemos abordar, pues estamos abiertos a hacerlo, lógicamente.
Y ahora sí, vamos a escuchar al presidente rojiblanco calificando una temporada en la que el Athletic no ha conseguido sus objetivos, no ha ido a Europa, de hecho ha sufrido bastante para salvar la categoría y que, bueno, pues él ha tildado de la siguiente manera.
Hay que decir que ha sido una temporada decepcionante en la que no hemos conseguido el objetivo que nos habíamos marcado al principio de la misma, que era el de clasificarnos a Europa. Era un objetivo muy ambicioso, una temporada que sabíamos que iba a ser muy dura. Y pese a ello, bueno, nos veíamos capaces de conseguirlo, por eso digo que la sensación general que nos ha quedado es la de decepción. En la Liga, puedo decir que el sentimiento que tenemos es el de sufrimiento. Hemos sido muy, muy regulares, hemos perdido la inercia ganadora que traíamos de temporadas anteriores, principalmente quizás debido al peso que ha tenido la ineficacia, tanto a nivel ofensivo como defensivo. Y quizás lo peor de todo, lo que nos ha generado mucha frustración ha sido ese bloqueo final, ¿no? Entramos en una dinámica negativa, en ese círculo vicioso durante la temporada, quizás achacable al calendario y a las lesiones, entre otros factores, pero el equipo no pudo ni supo recuperar el buen nivel de juego y encadenar buenos resultados. Y el final de temporada ha sido muy decepcionante. Como digo, luego Mikel dará más información sobre ello. Y luego la Liga condiciona pues, la evaluación del resto de la temporada, ¿no? En la Copa pues, alcanzamos las semifinales con un buen papel, eliminando al Valencia a domicilio, en su campo, en cuartos de final, pero también con la sensación de haber dejado escapar una buena oportunidad, ¿no? Ya que fuimos apeados por la Real Sociedad en semifinales. En la Supercopa perdimos 5-0 y fue muy decepcionante, no competimos. Fue un partido en el que llegamos al descanso creo que perdiendo 4-0 y en el que habíamos cometido una sola falta, que encima creo que ni siquiera fue falta y fue la que provocó el primer gol, pero fue un partido muy malo. Y en Champions League, pues aquí creo que el equipo sí ha competido, hemos estado vivos hasta el último minuto. pese a pues el calendario, los emparejamientos tan complicados que nos tocaron, análisis que ya hice en la evaluación de mitad de temporada, pero con los dos finalistas del torneo jugando aquí en San Mamés. Pese a ello y pese a los otros condicionantes y demás, no quiero aquí entrar en el análisis, pues creo que el equipo se sostuvo en pie, compitió y dejó algunos momentos pues que han sido muy, muy buenos, ¿no? Pues por ejemplo la remontada en Bérgamo contra el Atalanta, que en ese momento estaba entre los ocho primeros de la competición, o la resistencia aquí en San Mamés y el empate que sacamos contra el PSG, creo que es el único, fuimos el único equipo al que no consiguió hacer gol en este torneo.
Y después de todo esto, pues acaba las conclusiones de estos 10 meses de temporada que hemos vivido.
Lo primero que quiero indicar es que no podemos perder la perspectiva. No quiero poner excusas, pero lo cierto es que en la historia de Athletic pues ha habido, desgraciadamente, ha habido temporadas que han sido malas. Y encima esta temporada, desde el principio lo dijimos, iba a suponer un reto mayúsculo, ¿no? Y se torció pues con las bajas que teníamos y con un calendario que ha sido durísimo. Pero dicho esto, creo que tenemos el quinto presupuesto, quizás esta temporada que viene eso puede cambiar, pero uno de los presupuestos más importantes de la liga, y hemos quedado decimosegundos. Por tanto, pues hay que ser autocríticos. Creo que tenemos que aumentar el nivel de exigencia, tanto individual como colectivo. En estos momentos estamos tres personas del club aquí, nosotros hablando. Pero creo que todos somos responsables de la temporada que hemos tenido, cada cual tenemos que ser, como digo, autocríticos, analizar lo que hemos hecho bien, lo que hemos hecho mal, las áreas de mejora que tenemos, y trabajar con ello con disciplina para potenciar nuestros puntos fuertes y mitigar o eliminar esos fallos que hemos tenido durante esta temporada. Creo que nos encontramos ante una oportunidad. Está claro que la temporada no ha sido como queríamos, pero la temporada que viene la vamos a afrontar con una plantilla de primerísimo nivel, con un entrenador referencia mundial, Reor Tersic, que cree mucho en este Athletic, y con un calendario mucho más despejado. Por lo tanto, creo que debemos afrontarla con ambición, para volver a recuperar esos objetivos que pasan por, bueno, que ya compartiremos a final de verano, pero que van a ir seguramente por clasificarnos otra vez en competiciones europeas. Y desde luego tenemos que trabajar todos para recuperar la ilusión que hemos tenido durante estas temporadas y volver a brillar como la temporada pasada y la anterior.
Bueno, tenemos que escuchar a Miquel González, el director de fútbol del Athletic, que ha hablado de Nico Williams, de Luis Prieto y su salida, de la plantilla y del valor de mercado que ha caído estrepitosamente este año, concretamente algunos jugadores bastante más que otros, luego los repasamos. En fin, ha hablado de muchas cuestiones, como están hablando también los oyentes en nuestro WhatsApp. 688-89-36-35. Y por aquí, Miquel González ha ido de rositas, ninguna responsabilidad. Ahora le escuchamos. Se podía responder a De las Otras sin faltar. Se supone que el presidente tiene una formación empresarial que hoy no ha demostrado. No me gusta su talante. Otro nos dice que este hombre no conoce la autocrítica, que los fichajes han sido buenos. Entonces, ¿cuál va a llamar malo o por lo menos decepcionante? Bueno, lo que ha dicho es que eran fichajes avalados que había que hacer, pero que sí estaba preocupado por su falta de rendimiento, ¿eh? Más, pues si lo del Baraka es como ha explicado, nada que decir, pero por las declaraciones de Imanol parece que algo pasó. Hay que recordar que esta temporada no tuvieron ni un cedido del Athletic. Bueno, ya lo ha explicado. ¿Qué ha dicho del directivo que le invitó a salir? Pues ya le hemos escuchado luego en el podcast, lo puedes volver a oír. Llevo un rato escuchando a Uriarte y me da la sensación de que habla mucho y muy correctamente, pero no dice nada. ¿Qué necesidad hay de recordar la mala temporada? Nos dice otro oyente. Ha hablado muy bien Uriarte en su línea, excepto de porque no ha renovado aún a Yuri. ¿Es por la edad? ¿Porque pide demasiado? En mi opinión, pida lo que pida y tenga la edad que tenga, hay que recordarle que ha sido el mejor de la temporada. Debería estar renovado ya. Más mensajes. La falta de juego y físico para realizar nuestro juego lo hemos visto todo. El por qué ha sucedido todo esto es lo que no han respondido. Bueno, ahora falta la parte de Miquel González, ¿eh? Terzic, entrenador de referencia mundial. Este Uriarte vive en los mundos de Yupi, dice. Todos estos que están apoyando la intervención de Uriarte supongo entenderán que si los aludidos cogen el guante podrán hablar y decir lo que quieran y entrar a saco. Oye, horrible, hay que admitir críticas. Más mensajes, hay que ser autocríticos, hemos cometido errores y hay que incrementar el nivel de exigencia. Pero si ni ha cesado a Valverde, ni a Mikel González, ni ha dimitido el presidente. Y Manol tiene razón, pero me pregunto por qué en el Baraca hay tanto anti-Athletic. Y si me apuras, pro Real, dice. No sé si le ha preguntado por la presencia de Terzic y porque todavía no lo han hecho. Pues eso llegará ahora que han cerrado la temporada. Por aquí hablan ya de futuro, Pello, Grenabarrena, ya el primer equipo. 688-89-36-35.
Radio Popular, Herri Irratia.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en larutbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
La Tasca di Sosaki, referente gastronómico del centro de Bilbao, donde se juntan lo mejor del mar y de la tierra. Lugar ideal para disfrutar de la mejor gastronomía vasca, pescados o mariscos de altísima calidad, junto a una chuleta de ensueño. La Tasca di Sosaki, pasión por la carne y el pescado, un placer inolvidable para tu paladar.
Reformas APM. Somos especialistas en diseño y reforma de cocinas y baños. Reformas APM. Más de 30 años nos avalan. Te aseguramos un trabajo bien hecho. Visítanos en Avenida San Adrián 19 y en Carmelo 15. Reformasapmbilbao.es.
El Casco Viejo celebra Gastafest del 12 al 14 de junio. El queso de Idiazábal es el protagonista. Catas comentadas, ruta de pinchos y el plato fuerte. Este domingo 14 en el Arenal Bilbaíno. Feria Agrícola y Campeonato de Queso de Idiazábal de Pastor, Villa de Bilbao. Organiza la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo Saspicaleac.
Desde 1967, en el corazón de Ledesma, el bar Ledesma te ofrece lo mejor en pinchos, tortillas y jamón de Joselito. Ahora con cocina en funcionamiento de apertura a cierre. Tercera generación dedicada a servirte. Ven y disfruta de la mejor barra de Bilbao.
En Radio Popular, Herri Irratia, Oye Cómo Va, con Raúl Jiménez.
2 y 23, seguimos escuchando a más protagonistas en esa sala de prensa en la que se ha hecho balance de la temporada del Athletic y nos quedamos ahora con el director de fútbol, con Mikel González, que ha hablado de algo que ha preocupado a muchos este curso y es el apartado físico de la primera plantilla masculina. Ha dado algunos datos del registro físico que, bueno, pues que se acercan a los de la temporada pasada, que ya había iniciado un descenso, pero que sí ha reconocido han perdido punch con respecto a los rivales de primera.
Un tema recurrente de esta temporada, los registros físicos. Vemos una evolución de las cuatro últimas temporadas. Las líneas, las gráficas indican un descenso evidente en las dos últimas temporadas en registros de distancia total y de altas intensidades. Sin embargo, si vamos al dato real, que es la línea que aparece abajo en rojo, los datos de esta temporada son prácticamente iguales que la temporada pasada en Liga. Pero si nos comparamos con el resto de clubes, sí que hay un claro descenso y un claro ejemplo de que pues hemos perdido parte de esa energía que nos podía caracterizar.
Bueno, pues admitido eso, había que preguntarle por la salida de Luis Prieto. El año pasado, aunque ya había empezado a bajar su rendimiento el Athletic, según nos ha explicado hoy Mikel González, pues se marchó el preparador físico, tomó el relevo Luis Prieto, que ya no seguirá en el club.
No es algo que se haya dado solo esta temporada. La temporada 24-25 también se dio unos números más bajos que las dos anteriores, con muchos mejores resultados, muchísimos mejores resultados temporada 24-25 respecto a esta. Entonces no es solo una cuestión de la preparación física. Con malos resultados siempre se habla de preparación física y a veces de liderazgos o no, ¿no? Sobre Luis, creo que ha hecho un buen trabajo dentro del cuerpo técnico. Es una responsabilidad compartida. No hay ningún cuerpo técnico, ningún equipo donde todo lo que desarrolle el preparador físico, el entrenador de porteros, el analista, no tenga una supervisión del míster, del segundo entrenador. Entonces, todo lo que se ha ido desarrollando o los problemas que hemos ido teniendo han sido conjuntos. Ojalá hubiese sido algo tan fácil de detectar, porque la solución habría sido sencilla. Y creo que me duele las críticas hacia Luis, porque creo que se ha individualizado mucho sobre su figura, cuando todos somos responsables, y yo el primero, de que las cosas no hayan ido como a todos nos hubiese gustado. Y en relativo a su no continuidad, es algo bastante natural, donde vienes con un entrenador de la mano de un entrenador, el entrenador no continúa y esas figuras muchas veces no tienen continuidad, y a la nueva al nuevo liderazgo, al nuevo entrenador, pues se construye un nuevo staff. Ese nuevo staff lo estamos construyendo de manera conjunta con Edin. Hay perfiles que él nos ha planteado, que pues de nivel, que hemos ido conociendo y que creemos que van a aportar un valor, y en otras áreas pues perfiles que él nos ha demandado y que quizás él entendía que tenían que ser de aquí o a nivel nacional, por idioma, etc. Y es algo que estamos construyendo las dos partes de manera conjunta.
Bueno, pues está preparando un Athletic de futuro, ¿no? La próxima temporada con Edin Terzic a la cabeza. Tendrá que recuperar jugadores porque el valor de la plantilla ha caído drásticamente, un 40%, se ha pasado prácticamente un 40%, de 381 millones de valor de mercado, según Transfer Market, a 229. Una bajada, insistimos, cercano al 40%. El que más baja en valor de mercado es Sancet, luego Nico Williams, Vivian, Paredes, Iñaki Williams, Sanadi y Yeray ocupan las primeras plazas.
Jugadores del primer equipo masculino internacionales, la temporada pasada tuvimos 9, esta temporada hemos tenido 8 jugadores. Valor mercado de primera plantilla, vemos la evolución de las últimas 10-11 temporadas y vemos claramente el descenso del valor de la plantilla, ¿no? Muy de la mano del rendimiento colectivo e individual que hemos tenido. Terminamos la temporada pasada con un valor de 367 millones de euros. Al final de mercado en septiembre subió a 381, y a lo largo de esta temporada ha descendido casi un 40% el valor de la plantilla. Especialmente en varios jugadores, ¿no? Bien relacionado con el rendimiento que han tenido, también relacionado con quizás una disponibilidad más baja. Vemos ejemplos claros, la situación de Ollán, donde pues ha bajado muchísimo sus números respecto a la temporada pasada, y su valor también de mercado ha bajado muchísimo. La situación de Nico, ligado también a sus números de la temporada y a su disponibilidad, bajando 30 millones. Los dos centrales que la temporada pasada fueron internacionales, Dani Vivian y Aitor Paredes. Iñaki Williams con 11 goles de diferencia respecto a temporada pasada, la situación de Marwan de lesión, la situación de Yeray de sanción. Son ejemplos que ponemos para que es algo que ocurre siempre. Es una web de referencia entre los clubes, una web que utilizamos la mayoría de clubes y que es un indicador de cómo has competido y de ciertas situaciones de rendimiento, de disponibilidad, de internacionales.
Resumía Mikel González en un minuto las causas de la mala temporada del Athletic.
La pérdida de mecanismos ofensivos, un equipo que tiene más balón pero que es que tiene más dificultad para encontrar el juego, para llegar mejor, para generar mejores ocasiones. Un gran descenso en la capacidad realizadora, con 11 goles menos que la temporada anterior. Una vulnerabilidad defensiva pues muy, muy clara. La capacidad ofensiva, que hemos hablado de balón parado, y los registros de las dos últimas temporadas a nivel físico en comparación con otros equipos de la liga, donde también entran factores pues por un lado de acumulación de partidos, exigencia de calendario con Europa League y Champions League, con jugadores diferenciales que pues han estado muy por debajo de las expectativas y de sus registros habituales, y también cierta tendencia en el cambio del modelo de juego en cuanto a lo que hemos podido conseguir, que eso también ha tenido impacto en esos datos físicos.
Se le ha echado mucho en cara a Mikel González y a Ernesto Valverde que, una vez visto que la cosa no iba bien en Navidades, no se repescara a jugadores como Pello Canales o Grenabarrena. Pues ha hablado de eso, del no fichar a nadie, del no traer los cedidos, si la responsabilidad era suya, era de Valverde.
La responsabilidad es mutua siempre. No creemos en un modelo donde el entrenador tome las decisiones exclusivamente, ni un modelo donde el director deportivo tome las decisiones exclusivamente. Siempre tienes palancas en una dirección deportiva con posibles incorporaciones o recuperaciones de cedidos o subidas de Bilbao Athletic. Pero en todas esas decisiones siempre hemos estado con Ernesto en las decisiones. Si no hemos movido la plantilla en enero, si no hemos recuperado jugadores como se ha hablado, si no hemos subido jugadores desde abajo como quizás desde fuera se podía pedir, es porque siempre el míster ha creído en lo que tenía y no ha creído necesario mover la plantilla, o no ha querido romper, y como club no hemos querido romper la evolución de ciertos jugadores. A partir de ahí hay un reto nuevo, un staff nuevo, tenemos que darles las herramientas mejores posibles para elevar otra vez y recuperar el nivel de los jugadores, que ese es nuestro debe. Creemos que tenemos una buena plantilla, el míster también lo cree así, es responsabilidad de todos volver a ponerles al nivel que todos esperamos y poder que la gente esté orgullosa del equipo.
Bueno, pues las explicaciones de Mikel González, que también busca soluciones para la próxima temporada.
¿Qué creemos que debemos hacer para que no se repita esta temporada, o qué estamos realizando, ¿no? Pues algo que ya es público, un nuevo liderazgo en el staff del primer equipo con la incorporación de Edin Terzic, un entrenador de primer nivel, un entrenador que cree en el Athletic, que cree en los jugadores que tiene, que le ilusiona muchísimo las líneas de sucesión que llegan de Lezama también para primer equipo, o las líneas de sucesión con cedidos, que lleva tiempo conociendo el club y que nosotros consideramos que es el mejor entrenador para liderar este nuevo cambio. Por otro lado, la contratación de otros especialistas de trabajos específicos para las mejoras individuales o colectivas. Ponemos un ejemplo, la contratación de un especialista a balón parado de la mano del míster. Y luego, para ciertos datos que hemos estado viendo, pues la ampliación y mejora de los departamentos de servicios médicos y rendimiento. Dando continuidad al trabajo que llevamos realizando estos años y también con la contratación de nuevos perfiles y de nuevos especialistas.
Bueno, pues la incorporación de un técnico para el balón parado, para alguien, un analista, como tiene, por ejemplo, muchos equipos, ¿no? El Arsenal, que es muy famoso, que le ha dado tanto rendimiento en esta temporada, ganando la Premier y llegando a la final de la Champions League. El caso es que Mikel González tiene mucho trabajo por delante, porque este verano se va a juntar Terzic con cerca de 40 jugadores en Lezama, salvo que tomen decisiones antes. Ya está trabajando Mikel González con Edin Terzic de la mano en la configuración de la próxima plantilla.
Edin lleva tiempo trabajando, conociendo pues primer equipo, Bilbao Athletic, Baskonia, cedidos, opciones de mercado. Le gusta lo que ve. Es verdad que venimos una temporada con 4 competiciones, con una plantilla larga, con varios cedidos en fútbol profesional, con chicos en Bilbao Athletic que vemos que pueden estar a las puertas de estar ya en primer equipo, y pues es un mercado, el de este verano, con retos grandes de dar las mejores herramientas a Edin, de buscar espacio también a los que no lo tengan, situaciones de mercado, pero bueno, es un trabajo que vamos de la mano con él y vamos, no hay, tiene gran conocimiento de todo lo que tenemos.
Más nombres propios en el día de hoy, por ejemplo, Selton, un futbolista que Valverde decidió acoger en el primer equipo, aunque luego no le dio mucha bola, lo tuvo solo por si acaso, jugó minutos, algunos destellos interesantes, pero tampoco demasiada participación para ver si es capaz o no de tirar la puerta abajo. Ha reconocido que Shelton, bueno, pues estuvo en una situación incómoda porque no jugaba ni con el primer equipo ni con el segundo, pero explicaba el contexto de la decisión de Valverde.
El tema de Shelton es un jugador que todos vemos que tiene un nivel muy alto, que es muy joven, que venía de una temporada pasada ya de dar pasos, que hizo un gran inicio de temporada en Baskonia y en Youth League, que dio el paso a Bilbao Athletic y que se genera un espacio en primer equipo, pues con alguna lesión de Ollán, de Alex Berenguer, que también juega por dentro, de Nico. En esa posición de media punta se quedaba solo Unai Gómez como media punta específico. Veíamos que era un jugador quizás todavía para dar el salto y consolidarse en ese momento, como todos los chicos, pues un jugador que tenía que dar algún paso más, pero que tenía un talento increíble. No es fácil con 18 años, siendo juvenil, jugar 13-14 partidos. Entiendo las críticas que se ha dicho de la gestión de Shelton, que ha jugado poco arriba, o que no ha jugado ni arriba ni abajo, pero el momento de la temporada era crítico. Teníamos que sacar resultados, Ollán no estaba en momentos, Berenguer no estaba, Nico no estaba, y teníamos que tirar de los chicos de Bilbao Athletic que viésemos preparados para poder aportar.
También ha dado algunos datos de la temporada del Athletic con esos registros que manejan ellos y que, bueno, pueden ser interesantes.
Yendo a datos relevantes de la temporada y centrándonos en Liga, podemos ver la evolución del equipo clasificatoria, donde solo hemos estado 9 jornadas de 38 en posiciones europeas, 6 de ellas al inicio de temporada. A partir de ahí, pues una dinámica que todos conocéis, que sabéis, un equipo irregular en mayoritariamente una zona media, relativamente cerca de los objetivos de puestos europeos, pero sin nunca llegar a alcanzar, con algunos picos incluso en posiciones, pues como hemos terminado, 12º, 13º, una dinámica que, quitando el inicio de temporada, luego veremos datos, pero ha sido lejos de las expectativas y decepcionante. Respecto a datos importantes de la temporada, empezando por la disponibilidad, podemos ver una disponibilidad bastante más baja que en temporadas anteriores, en parte condicionada por 4 lesiones de rodilla en 3 jugadores diferentes, como Unai Eguiluz, Marwan Sanadi y Beñat Prados. Una disponibilidad de Nico Williams y Alex Berenguer en momentos que para el dato aparece como disponible, pero que no han llegado a sus picos de nivel o rendimiento por diferentes molestias, y la sanción de 10 meses de Yeray Álvarez. No me voy a detener en datos generales, pero bueno, podemos ver las últimas 4 temporadas, diferentes métricas, vamos a ver muy por encima y luego hacemos un resumen al final. En cuanto a situaciones posicionales de juego del equipo, con balón, sin balón, no hay grandes modificaciones a lo largo de los 4 años de Ernesto como míster. No me detengo, no hay situaciones que sean alarmantes o muy diferentes a lo que hemos visto en temporadas anteriores. En cuanto a estilo de juego, en 2 métricas que creemos que son importantes, en elaboración ofensiva y en ritmo de circulación, sí vemos un descenso respecto a temporadas anteriores, un equipo quizás con menos mecanismos, con más dificultad para el juego, con más dificultad para circular, con más dificultad para ser vertical, ser dominadores. Podemos verlo en datos. En cuanto a la fase ofensiva, un claro descenso de la temporada anterior, de 11 goles de diferencia a favor, con una eficacia infinitamente más baja, ¿no? Hemos pasado de ser un equipo con una eficacia relativamente buena y con un buen ratio de goles a favor a ser uno de los peores equipos de la liga en cuanto a esa eficacia o a lo que genera, ¿no? Otras métricas son muy parecidas en situaciones de pases en zonas de ataque, centros totales, remates. No ha modificado mucho y sí que ha modificado la eficacia en la finalización. En fase defensiva, claramente se ve la vulnerabilidad que hemos tenido. Hemos pasado de ser el equipo que menos encaja y que más porterías a cero deja, a ser uno de los peores equipos en goles encajados, duplicando los goles encajados, de ser el mejor equipo en eficacia de evitación, en el porcentaje de acciones que evitas que finalicen, a ser el peor equipo de la liga. Y sin embargo, el equipo sí que ha mantenido la identidad en intentar ser un equipo que recupere en campo contrario, en apretar al rival, en ser un equipo que anticipe, ¿no? Pero sí son números pues, muy llamativos, que explican parte de los resultados obtenidos. Otra situación muy clara, balón parado. Hemos sido el segundo equipo que más situaciones ofensivas de balón parado ha generado y sin embargo uno de los tres peores en cuanto a conversión de balón parado o goles generados en balón parado ofensivo. Por el otro lado, en balón parado defensivo, pues sí hemos sido un equipo que lo han generado poco y que lo ha defendido bien o que no ha encajado en esas situaciones de balón parado defensivo.
Tasaciones gratuitas y sin compromiso, un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
En Verdeacar tenemos el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, mantenimiento y gestión de la subvención del plan Moves 3 para particulares, parkings comunitarios o empresas. Obtén el control total de las cargas de tu coche eléctrico. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
Llega el momento de disfrutar de tu jardín. ¿Lo tienes todo preparado? Con las máquinas de batería Steel, tu césped, terraza, árboles y setos siempre perfectos. Gracias a la tecnología y calidad premium de Steel. Y al mejor precio. Encuéntranos en
Comercial Agrícola Baserri Tresnac de Berriz. Teléfono 94-682-4087.
En euskera, cuando quieres que algo se repita, dices Berriro. El comercio de tu municipio crece si tú repites. Berriro es la nueva herramienta de fidelización del comercio de Euskadi, con la que ahorrarás y te beneficiarás de promociones únicas. Tú también dirás Berriro a la compra en el comercio local. Campaña promovida por Bizkaidendak y Euskaldendak, financiada por el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en laruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Descubre Álava, descubre sus parques naturales, sus playas de interior con bandera azul, sus villas medievales, su gastronomía, sus bodegas y vinos. Y disfruta de su atractivo programa cultural, arte de calle y el mejor rock en junio, con Caldearte y Askena Rock Festival. Es una invitación del Departamento de Empleo, Comercio y Turismo de la Diputación Foral de Álava.
Y 44, y como va en Radio Popular, un apunte más de Miquel González, y es que ha hablado de Nico Williams, que ahora mismo está concentrado con la selección española.
Sí, en enero explicamos detalladamente cuál había sido la evolución de Nico y los motivos de los diferentes planes que habíamos tenido con él para intentar recuperarle. Creo que nos equivocamos en un momento donde sabéis que priorizamos la disponibilidad de Nico respecto a pararle y realizar otro tipo de tratamientos más conservadores y no fuimos capaces de que con ese primer tratamiento con diferentes especialistas y situaciones sobre su lesión de conseguir su mejor versión siendo capaz de competir el fin de semana. Ahí decidimos parar, paró unas 6 semanas con un nuevo tratamiento conservador y a partir de ahí volvió bien de la lesión de pubis. Sabéis que es una lesión pues, tremendamente delicada, con muchos casos ahora en la élite, sobre todo en jugadores jóvenes que llevan muchos partidos acumulados y sobre todo muchos veranos sin casi descansar. Pero Nico, después de ese último tratamiento, consiguió venir bien. Evidentemente tenía que coger el ritmo de la competición después de 6 semanas, y creo que así se vio ya en el partido de Vitoria, con Nico empezando a estar ya a buen nivel suyo, buenos registros físicos, impacto en el juego, impacto en goles. Y luego vuelve a tener una lesión en el isquio que no tiene nada que ver con Pubis. Nos preocupa mucho, estamos muy encima de Nico. Ha estado trabajando en Lezama cuando el equipo ya ha parado, para recuperar bien del todo. Estuvieron los servicios médicos de la selección española en Lezama, están coordinados con nuestros servicios médicos, están ya en la fase de preparatoria del Mundial, y la coordinación entre servicios médicos Athletic y Federación Española es muy alta. Hay reportes prácticamente diarios, con Nico estamos en contacto también, y necesitamos, una vez que ya pase el Mundial y venga aquí, pues seguir con esos tratamientos que estamos realizando para Nico, ya no solo por Pubis, sino por mantener ese cuerpo preparado para la élite y para la exigencia de la élite, porque si somos justos hacia Nico y vemos sus últimos veranos, lleva sin hacer una pretemporada completa varias temporadas, y a su vez lleva con una exigencia altísima con Athletic, entre semana, fines de semana, en los parones de selección siempre ha solido ir, y tenemos que trabajar muy muy fuerte con él para que, pues, esas demandas de la competición, con poco tiempo de trabajo, sea capaz de asumirlas en un cuerpo que, o en un modelo de juego de Nico, una forma de jugar tremendamente explosiva, que lleva al cuerpo al límite y que vive del talento, pero también de esa explosividad, y es nuestra responsabilidad y un reto grande volver a ver la mejor versión de Nico, y estamos en ello.
Nico Williams, que no ha participado en el último amistoso de la selección española antes del Mundial. La selección de Luis de la Fuente le ha ganado 3-1 a Perú. Unai Simón ha sido titular, ha jugado la primera parte, lo mismo que Aymeric Laporte. La primera división, que arrancará el fin de semana del 15-16 de agosto, después de que el arbitraje haya dado la razón a la Liga ante la Asociación de Futbolistas, que quería retrasar el inicio a la semana siguiente para aquellos futbolistas que jugaran el Mundial tuvieran más y mejor descanso. Es cierto que aquellos equipos que tengan varios jugadores en la fase final del torneo, se supone que a partir de los cuartos de final, podrían arrancar la liga una semana más tarde. Así que el Athletic no sabemos si arrancará el 15 de agosto o una semana después. Carlos Vicandi es el nuevo presidente de la Sociedad Deportiva Amorebieta. Y tenemos también noticia, fichaje en básquet. Y es que el internacional húngaro Adam Somogyi, nacido en Budapest hace 25 años y de 1,95 de estatura, se ha convertido ya en el primer fichaje de Surne Bilbao para la próxima temporada. El base, jugador de formación en ACB y competición europea, llega a Bilbao después de una excelente temporada en la que ha promediado casi 14 puntos, 8,3 asistencias y 4,6 rebotes en la BCL, con el Szolnok Olaj húngaro, lo que le ha permitido ser el mejor base en asistencias por partido de la competición. En la liga doméstica, sus números de asistencia son aún mejores, repartiendo casi 10 por encuentro. El 16 de mayo superó su propia marca repartiendo 20 en el segundo encuentro de las finales ante el Szombathely. Somogyi firma con Bilbao Basket hasta 2028, 2 añitos. Es uno de los fijos de su selección desde categorías inferiores. En las últimas ventanas ha promediado 7,5 puntos y 7,5 asistencias por encuentro. En la temporada 22-23 disputó el Eurobasket con Hungría, logrando 7,7 puntos por partido. Ha habido dos experiencias en la Liga Endesa, así que la conoce, una de ellas con Morabanca Andorra. Y es un jugador del que hablaba Rafa Puello. Le vamos a escuchar valorando la llegada de este fichaje.
Adán Somogyi es un base que viene de liderar a su equipo las dos últimas temporadas, tanto en competición, en su competición doméstica como en la competición europea. Destaca sobre todo por su capacidad y calidad en el pase y por su lectura de las situaciones de pick and roll. Y además tiene capacidad también para anotar, tanto en penetraciones como en tiros cortos, y ha mejorado en las dos últimas temporadas mucho su rango de tiro y también es una amenaza desde la línea de tres puntos. Además nos gusta que es un base con tamaño, con altura, con buen físico, que nos puede dar un buen rendimiento a nivel defensivo y ayudar en el rebote, y a partir de ese rebote defensivo también muchas veces él es capaz de generar situaciones de contraataque de campo abierto donde tanto finalizando él como asistiendo a los compañeros tiene mucha capacidad. Así que bueno, estamos muy contentos con su incorporación y fichamos un base que es un buen director y que seguro que se va a acoplar bien a nuestro estilo de juego.
Bueno, pues la valoración del director deportivo de Bilbao Basket sobre el fichaje de Adán Somogyi para las dos próximas temporadas. Hacemos una pausa, la última cortita, y vamos con mensajes de los oyentes. 688-89-3635.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
Bilbao tiene de todo. Bar Serapio. Tradición desde 1932 en el Alto de Enecuri. Inicia tu día con nuestro café y pinchos matutinos. Y descubre nuestras especialidades. Cabrito asado y menú chuleta. Experimenta la auténtica herencia gastronómica de tercera generación.
Simpática y gentil. Let's make tonight the weekend. I don't wanna wait. I don't wanna wait. I don't wanna wait.
Vamos con mensajes de los oyentes en el 688-89-3635. Ya les avanzo que después de lo que hemos escuchado hoy, mañana sacamos la gabarra, ¿eh? Mañana vamos a analizar la actualidad del Athletic, que estaba un poco parada desde las vacaciones de los Leones, pero con la comparecencia de hoy creo que nos va a dar mucho juego. Lo he comentado en Samames, así que mañana tenemos gabarra en nuestro Yo Cómo Va. Venga, mensajes de los oyentes. Dicen por aquí, Shelton a día de hoy no está para nivel de primera y en segunda tendrá que demostrar. Todos esos datos que cuenta Mikel González se los ha contado a Terzic. ¿Cómo puede ser tener los mejores datos de la liga a ser los peores en apenas un año? Por aquí dicen Uriarte y su discurso decepcionante. Hay gente que dice que el fichaje del centro del campo... pues es lo que no hace falta fichar, porque tenemos a Galarreta, Prados, Jaure, Rego, Pello, Grenabarrena y Beñat García. Se creen que han dado explicaciones vacías, sin asumir responsabilidades, no sirven de nada. Como socio, escuchar que la lesión de pubis de jugadores jóvenes es muy común por la falta de descanso me revienta, dice. Hay que hacer limpieza en la plantilla. Se perderá dinero, pero hay que hacerlo, dice. Y da unos cuantos nombres, ¿eh? Yaló, Areso, Adama, Maroán, Vesga, Vencedor y Zeta. Por fin un analista a balón parado y mejoras en el departamento médico. Un bacalao a balón parado en cuatro competiciones, eso no es admisible ni en tercera ref. Por aquí nos dicen que año en blanco mundial y luego se operará, vergonzoso, dicen de Nico Williams, esperemos que no tenga que operarse. Por fin el especialista balón parado, ahora hace falta uno que saque bien de banda. ¿Por qué se ha marchado Valverde si no es el principal culpable? Nadie le ha intentado convencer para quedarse. Yo, viendo que ya a finales de temporada pasada decayó la preparación física, habría contratado a los mejores preparadores físicos que nos pudiéramos permitir, porque se vio desde la pretemporada que el Athletic físicamente estaba muy mal. No puede escudarse en no contestar una pregunta con que esa cosa interna, con qué es cosa interna, porque somos 43.000 socios y tenemos derecho a saber sobre la renovación de Yuri, creo que hace referencia. Más. Por las declaraciones de Mikel, parece que tenemos los fichajes de esta temporada en los filiales o cedidos. Me da que cero fichajes este año. No ha dicho cuándo será la presentación de Edin. Si sacar vosotros la gabarra... Ah, vale. Que saquemos nosotros la gabarra, dice. Que por lo que es el Athletic, que de momento que nada. Sí, mañana tertulia roja y blanca. Solo hay un delantero centro, Guruceta, hay que complementar a los chavales, Manes Lozano, Asier Hierro, porque Marouane dice este oyente que no tiene calidad. Bueno, mensajes que nos llegan al 688-89-36-35, mañana tendremos tiempo para más, ¿eh? Le recuerdo que el deporte vuelve a las 10 de la noche con José Luis Blanco. Oye, cómo va Dark Edition. Y nosotros, que vamos poniendo el punto final con nuestro cierre musical. Hoy echa el telón al Oye Cómo Va, la Creedence. Have you ever seen the rain? Con este guiño musical nos despedimos hasta mañana. Bueno, las de la noche a José Luis Blanco, pero un servidor, Raúl Jiménez, mañana a la 1:30. Les espero, agur.
Programa patrocinado por IMQ Prevención, servicio líder de prevención en Euskadi y en colaboración con Bar LM, el único, el de siempre.